Las reservas monetarias de los numismáticos del parque se alimentan de billetes y monedas guardadas por vecinos y amigos. Nadie tira a la basura las monedas y los billetes en desuso. Son escondidas en cajitas, en apartados del escritorio, entre las páginas de un libro, y se los olvida. Gesto melancólico o reticente a perder dinero, e inadvertidamente astucia de la memoria que nos quiere hacer tesoreros de la historia contemporánea. En la moneda de uso corriente de una época se muestra el contorno del horror o de la vanidad tan nítidamente como en un espejo. La numismática fascista, en cambio, suele acabar en sórdidas galerías de la calle Lavalle o en el Parque Rivadavia, porque nadie quiere la compañía espectral y amenazante de objetos siniestros o de recuerdos dolorosos. Pero quien observa atentamente una moneda balaca o un billete de país colaboracionista, a fin de cuentas, objetos pequeños, películas tenues, ¿acaso se dé cuenta de que su peso es tal que pronto se vuelve contrapeso del ajuar del ciudadano común fuera de toda sospecha? Libros, fotografías, ropa, recuerdos de viaje, pósters, vajilla y muebles. Tormentas de acero acuñaron estas monedas y bruñeron sus diseños. Las leyes que explican su peso no pertenecen al orden físico, ni mucho menos al financiero, sino al espiritual. Imanes promueven o repelen energías. Quien tiene estas monedas en su mano no necesariamente las tiene en su poder. Tienen maná. Fueron tocadas y trocadas por gente que experimentó regímenes abyectos. Nosotros mismos, descuidadamente, estrechamos todo el tiempo la mano de aquellos que hicieron circular esta moneda. Implica esto un principio de continuidad. No se piense que la moneda transmita una peste, sino que en todo intercambio monetario hay un manoseo. Es en la circulación rutinaria de valores, que no son abstractos, donde se constituye una legitimidad y no en las bellas palabras. El cambio de un formato y el borrado de un diseño no comienza la cuenta de nuevo. Hoy podemos estrechar la mano de un anciano que cuando joven pudo haber estrechado la mano de Pavelić o la de Eichmann, quienes cuando adolescentes pudieron hacerlo con la de otro anciano que a su vez de joven saludó a la de otro y así dos generaciones más y ya nos encontramos en Valaquia. En verdad, retrocediendo por los saludos de anciano en anciano, podemos llegar a estrechar la mano del mismo Adán, pero también la de Caín. La indiferencia y la crueldad hacia los perseguidos no solo es la herencia que nos deja el siglo, es también la sustancia emocional que garantizó la constitución de la época. La época de la pertenencia orgánica a instituciones y regímenes que requieren de absoluta y obligatoria colaboración. La indiferencia constituye una forma horrenda del mal, pues es una emoción sin Dios y sin demonio. Ignora su pecado. Se prohíbe el intento de comprender. No puede hacerse responsable de sí misma. El catálogo de atrocidades de época está repleto de colaboracionistas, calculadores políticos, temerosos, indiferentes, esteticistas, bélicos, fanáticos de asesinos. Pero así como la multiplicación de la desgracia suelta muchos de los cabos que atan a los hombres entre sí, también logra que otros lancen amarras en la esperanza solitaria de que alguien las aferre. Un libro, quizás imposible, podría recopilar la innumerable multitud de gestos solidarios con los prisioneros, los fugitivos, los amenazados y los resistentes. El refugio en los conventos, la protesta solitaria, la huelga contra la ocupación, el alimento donado, el arma escamoteada del arsenal, la ayuda en condiciones dificilísimas. Ese libro imposible nos hablaría de un enigma misterioso, el milagro.